fue una campaña cruel, calculada y cínica de asesinato de niños, en la que participaron los más pequeños y vulnerables. Se mire como se mire, los delincuentes no son las personas más agradables. Sus acciones, por pequeñas que sean, causan algún tipo de daño a sus víctimas, ya sea físico, emocional o incluso psicológico. Sin embargo, algunos delincuentes son únicos, ya que su nivel de depravación les ha condenado a una vida entre rejas. He aquí algunos de los reclusos más peligrosos del mundo en 2024 que no sabías que existían. Algunos tienen un aspecto que te hará estremecerte, y otros, bueno, las apariencias engañan. Sin embargo, sus crímenes te dejarán aterrorizado y corriendo a cerrar las puertas con llave. Lucy Letby. En un caso que ha conmocionado al mundo, la enfermera Lucy Letby ha sido condenada como una de las asesinas de niños más prolíficas de la historia moderna británica. Lucy Letby, enfermera neonatal de Chester, ciudad cercana a Liverpool, en el norte de Inglaterra, comenzó su carrera en el Hospital Countess of Chester en 2011. El trabajo de Letby implicaba atender a una amplia gama de bebés que requerían diversos niveles de apoyo. Al principio, su presencia en la unidad neonatal parecía un faro de esperanza para los bebés vulnerables a su cargo. Sin embargo, todo cambió cuando Letby empezó a trabajar allí. Durante su etapa como enfermera neonatal, se produjo un aumento significativo del número de bebés que morían y sufrían graves colapsos catastróficos. El doctor Ravi Jayaram, médico jefe del Hospital Chester, expresó su preocupación por el creciente número de muertes y colapsos. El doctor Jayaram observó el comportamiento de Letby y sospechó que podría estar implicada en estos trágicos incidentes. Llevó sus preocupaciones a la atención de la administración del hospital en 2015 y 2016, pero sus advertencias fueron inicialmente ignoradas. Fue un descuido devastador que tendría consecuencias nefastas para los bebés inocentes bajo el cuidado de Letby. A medida que el número de muertes y colapsos seguía aumentando, los colegas de Letby comenzaron a notar un comportamiento inusual por parte de las enfermeras. Fueron testigos de casos en los que Letby parecía desdeñosa o incluso hostil hacia los intentos de sus compañeras de ayudar en situaciones críticas. Lisa Walker, una de las compañeras de Letby, testificó sobre un incidente en el que Letby regañó a un compañero que intentó ayudar a un bebé en apuros. Dijo: «Me quedé estupefacta porque no se puede tener suficiente ayuda en esa situación. Bastante desconcertada y conmocionada porque es algo que no se esperaría que dijera una enfermera». Este comportamiento hizo saltar las alarmas entre el personal, ya que era totalmente contrario al ambiente de colaboración y apoyo que debe existir en una unidad neonatal. Los colegas de Letby no pudieron seguir ignorando las pruebas cada vez más numerosas de su comportamiento inusual. Empezaron a sospechar que algo siniestro estaba ocurriendo bajo la apariencia de cuidados. Los susurros de sospecha se hicieron más fuertes y el foco se volvió hacia Lucy Letby. En mayo de 2017, la policía de Cheshire inició una investigación sobre las muertes y colapsos en la unidad neonatal del hospital de Chester. Fueron alertados del comportamiento sospechoso de Letby y de su posible implicación en estos trágicos incidentes. Letby fue detenida en julio de 2018, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas. El juicio contra Lucy Letby comenzó en octubre de 2022, en el Tribunal de la Corona de Manchester. En el transcurso del juicio, la Fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas contra Letby, incluidas notas manuscritas encontradas en su casa. Estas notas mostraban una imagen inquietante de una persona con problemas, que se describía a sí misma como una horrible persona malvada, y admitía haber matado a los niños a propósito. Letby se declaró inocente de los 22 cargos que se le imputaban. Mantuvo su inocencia durante todo el juicio, alegando que solo hizo lo posible por cuidar de los bebés a su cargo. El equipo de defensa de Letby argumentó que las muertes podían atribuirse a supuestos problemas de fontanería en el hospital, como aguas residuales que salían de los lavabos y del suelo de la sala de neonatos. Sin embargo, la acusación pintó un cuadro diferente. Presentaron pruebas de que Letby utilizó la inyección letal de aire en al menos 12 de sus presuntas víctimas. Este método se convirtió en una de sus formas favoritas de matar o intentar matar a los niños, en este caso, según el fiscal Nick Johnson. Le condeno a cadena perpetua, porque la gravedad de sus delitos es excepcionalmente alta. Ordeno que no se apliquen las disposiciones de libertad anticipada. Estas son las palabras del juez que finalmente condenó a Letby a cadena perpetua, entre rejas. El juicio duró 10 meses e incluyó complejas pruebas médicas. Finalmente, el 18 de agosto de 2023, el jurado llegó a un veredicto. Lucy Letby fue declarada culpable de 14 de los 22 cargos que se le imputaban. Posteriormente, fue condenada a cadena perpetua por todos y cada uno de los delitos. Charles Bronson. El siguiente nombre de esta lista hizo pasar un mal rato a las fuerzas del orden británicas a lo largo de su carrera delictiva y sigue dando la lata incluso entre rejas. Fue a mediados de la década de 1970 cuando Charles Bronson, entonces conocido como Michael Peterson, saltó por primera vez a los titulares con sus actividades delictivas. Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora de Luton, Inglaterra, la problemática educación de Bronson y su carácter rebelde presagiaban el oscuro camino que acabaría tomando. De joven, Bronson mostró predilección por la violencia y la agresividad. Participó en numerosas peleas callejeras y reyertas, ganándose una reputación de luchador formidable. Pero no fue hasta su primer gran delito cuando dejó verdaderamente su huella en el submundo criminal. En 1974, Bronson intentó robar una oficina de correos en Luton. Sin embargo, el atraco se salió rápidamente de control y desembocó en un violento enfrentamiento con la policía. Bronson, armado con una escopeta recortada, se ensarzó en un feroz tiroteo en el que hirió a varios agentes antes de ser detenido. El juicio que siguió puso de manifiesto la naturaleza volátil e impredecible de Bronson. A menudo interrumpía los procedimientos, agrediendo a los guardias de la prisión e incluso a su propio abogado defensor. Sus arrebatos y su comportamiento violento le granjearon la reputación de criminal peligroso e incontrolable. Debido a su comportamiento errático y violento, Bronson fue considerado mentalmente inestable y trasladado al hospital psiquiátrico de alta seguridad Broadmoor. Sin embargo, incluso dentro de los confines del hospital, las tendencias violentas de Bronson persistían. Atacó a otros pacientes y a miembros del personal, e incluso intentó tomar rehenes en varias ocasiones. Su implacable agresividad y su negativa a someterse a la autoridad lo convirtieron en una fuente constante de preocupación para el personal del hospital. Durante su estancia en Broadmoor, Michael Peterson adoptó el nombre de Charles Bronson, inspirado en el famoso actor de Hollywood. Este cambio de nombre consolidaría aún más su personalidad como una figura fuera de lo común en el mundo criminal. A medida que crecía la reputación de Bronson, también lo hacía la necesidad de contenerlo. Fue trasladado a varias prisiones de alta seguridad, como Parkhurst, Wakefield y Belmarsh. Cada traslado iba acompañado de mayores medidas de seguridad, ya que las autoridades se esforzaban por controlar sus arrebatos violentos. El comportamiento violento de Bronson y su negativa a acatar las normas de la prisión le llevaron a pasar la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento. Encerrado hasta 23 horas al día, llegó a ser conocido como uno de los presos más aislados y peligrosos del sistema penal británico. A pesar de las duras condiciones de su reclusión, Bronson se centró en la forma física y el culturismo. Escribió varios libros, incluida su autobiografía, Solitary Fitness, en la que detallaba su vida y ofrecía consejos para mantenerse en forma. Sus libros se convirtieron en éxitos de ventas, lo que contribuyó a su estatus de culto. En la década de 1990, Charles Bronson había adquirido notoriedad tanto dentro como fuera de la cárcel. Su reputación violenta y su personalidad fuera de lo común lo convirtieron en una figura de culto para algunos, mientras que otros temían su naturaleza impredecible. Pero fueron sus actos audaces dentro de los muros de la prisión los que realmente cimentaron su estatus de leyenda. En 1998, Bronson orquestó una toma de rehenes en HMP Belmarsh. Armado con armas improvisadas, tomó como rehenes a dos compañeros y les exigió un helicóptero para escapar. El enfrentamiento duró varias horas antes de que las autoridades pudieran recuperar el control. Este acto descarado consolidó aún más la reputación de Bronson como delincuente peligroso e impredecible. Durante su estancia en prisión, Bronson mantuvo un comportamiento violento. Mantuvo numerosas peleas con otros reclusos y con el personal de la prisión, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su reputación de delincuente peligroso e impredecible no hizo más que aumentar con el paso de los años. Dennis Rader, el asesino, BTK. Esta es la escalofriante historia del tristemente célebre asesino BTK, un nombre que sembró el terror en los corazones de las comunidades durante más de dos décadas. Dennis Rader, el hombre tras el apodo que significa atar, torturar, matar, acechaba, violaba y asesinaba a sus víctimas, dejando un rastro de devastación a su paso. Nacido en Kansas en 1945, Dennis Rader albergó fantasías sádicas sobre torturar y matar mujeres desde muy joven. Pero no fue hasta enero de 1974 cuando cometió sus primeros asesinatos conocidos, grabando para siempre su nombre en los anales de la infamia. Las primeras víctimas de Rader fueron Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 33, y dos de sus hijos, Joseph Otero Jr. y Josephine Otero, de 9 y 11 años respectivamente. En un espeluznante despliegue de brutalidad, Raeder ató, torturó y mató a toda la familia. Este acto atroz fue solo el principio de su retorcida serie de asesinatos. Unos meses más tarde, en abril de 1974, Raeder volvió a atacar. Esta vez su víctima fue Catherine Bright, de 21 años. Al igual que la familia Otero, fue víctima de los deseos sádicos de Raeder. La ató, la estranguló y acabó con su vida. En 1985 y 1988, cometió más asesinatos, dejando tras de sí un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. Marine Hedge y Vicky Wegerle fueron algunas de sus víctimas, cuyas vidas se vieron truncadas por sus actos sádicos. En enero de 1991, Raeder se cobró su décima y última víctima conocida, Dolores E. Davis. Durante su matanza, Raeder mantuvo una vida aparentemente normal. Era el respetado presidente de la Iglesia Luterana de Cristo en Wichita e incluso fue líder de los Lobatos. Esta fachada de normalidad le permitió integrarse perfectamente en la comunidad, ocultando la oscuridad que le acechaba. Pero a medida que aumentaba el número de muertos, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden para llevar ante la justicia al asesino de BTK. Raeder no sabía que su insaciable necesidad de atención y notoriedad acabaría llevándole a la perdición. En 2005, tras años eludiendo su captura, cometió un error fatal al enviar a una cadena de televisión de Kansas un disquete en el que se detallaban sus próximas víctimas. Sin que él lo supiera, este acto aparentemente inocente sería la llave que abriría la puerta a sus oscuros secretos. Los investigadores rastrearon el disco hasta un ordenador de su iglesia y descubrieron que Raeder era el hombre que se escondía tras el apodo de BTK. El 25 de febrero de 2005, Raeder fue detenido y acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. La comunidad respiró aliviada al saber que el hombre responsable de su miedo y angustia estaba por fin detenido. Durante el juicio, Raeder describió con detalle explícito cómo acechaba a sus víctimas, planificando meticulosamente cada ataque. Se refería a sus planes como proyectos, y si uno no funcionaba, pasaba al siguiente. El testimonio de Raeder pintó un cuadro espeluznante de un hombre consumido por fantasías sádicas y sed de poder. En junio de 2005, Raeder se declaró culpable de los 10 asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Tras la captura de Raeder, empezó a conocerse el verdadero alcance de sus crímenes. Los investigadores descubrieron que el retorcido apetito de Raeder por acumular trofeos de sus víctimas iba más allá de los 10 asesinatos por los que había sido condenado. Las autoridades le señalaron como principal sospechoso de varios asesinatos sin resolver y casos de personas desaparecidas en al menos 2 estados. Recientemente, las autoridades de Oklahoma desenterraron la antigua casa de Raeder en Park City, donde vivió durante su juerga asesina. En el registro se encontraron varios objetos de interés, entre ellos una ligadura de pantimedias que se cree que utilizó para estrangular a una de sus víctimas. Estos descubrimientos han reavivado la investigación sobre el secuestro sin resolver de Cynthia Cindy Downkinney en 1976 y el asesinato de Shauna Garber en Missouri en 1990. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Raeder se ha negado a cooperar con las autoridades a cambio de una amnistía. Sigue encarcelado en la prisión de máxima seguridad, El Dorado Correctional Facility de Kansas, cumpliendo sus 10 cadenas perpetuas consecutivas. Jason Barnum. Piensa en miedo o peligro. Piense en Barnum. Su sola apariencia puede ponerte los pelos de punta. Era el año 2012 cuando el mundo vio por primera vez a Jason Barnum. A la edad de 37 años, entró en la sala del tribunal con un tatuaje que cubría el blanco de su ojo derecho, lo que le valió el infame apodo de Abel. Pero su camino hacia la infamia empezó mucho antes de aquel fatídico día. Jason Barnum siempre había sido un individuo problemático, con una vida llena de comportamientos destructivos y actividades delictivas. Pero no fue hasta septiembre de 2012 cuando sus acciones desembocarían en una serie de acontecimientos que lo convertirían en una sensación internacional. Era un día aparentemente normal en un hotel de Anchorage, cuando la policía irrumpió de repente en la habitación donde se alojaba Jason Barnum mientras seguía una pista. Dentro de la habitación, la policía encontró a una mujer en el cuarto de baño, con arcadas, como si estuviera enferma. Pero detrás de ella acechaba Jason Barnum, que no tenía intención de caer sin luchar. En cuanto la mujer salió del cuarto de baño, Jason Barnum abrió fuego contra los agentes, atrapados en el fuego cruzado de sus actividades delictivas. El agente Dan Tien, un veterano de 15 años y medio en el departamento de policía, fue alcanzado en la espalda por los disparos de Barnum. Fue un momento aterrador, pero por suerte las heridas de Tien no pusieron en peligro su vida. En una fracción de segundo, los agentes devolvieron el fuego, haciendo valer su entrenamiento mientras intentaban neutralizar la amenaza. La habitación del hotel se convirtió en una escena caótica mientras las balas volaban y el sonido de los disparos llenaba el aire. La conmoción atrajo rápidamente la atención de otros policías, que se apresuraron a acudir en su ayuda. Se evacuó el hotel y se pidió ayuda a los agentes del SWAT. La situación era tensa mientras los policías intentaban comunicarse con Jason Barnum a través de la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, Jason Barnum finalmente se rindió. Lo esposaron, lo sacaron de la habitación del hotel y lo colocaron en una camilla para llevarlo al hospital, para que recibiera atención médica. Las secuelas del incidente revelaron el alcance de las actividades delictivas de Barnum. La policía encontró joyas robadas, joyeros y otros objetos de valor en una mochila dentro de la habitación del hotel. Quedó claro que Barnum se había dedicado a robar coches y casas para alimentar su adicción a la heroína. Un día después del incidente, Barnum fue procesado por intento de asesinato y delito de agresión. Se le impuso una fianza de $500,000, lo que refleja la gravedad de sus delitos. Antes del tiroteo que lo hizo tristemente célebre, Jason Barnum ya tenía un largo historial de actividad delictiva. Sus antecedentes incluían 14 delitos, 4 de ellos graves, así como condenas por robo, hurto, agresión y resistencia a la autoridad. Cuando Barnum compareció ante el juez, quedó claro que sus actos le habían pasado factura. La sala se llenó de tensión mientras la fiscalía presentaba las pruebas contra él. Barnum estaba acusado de intento de asesinato, un cargo consolidado de robo con allanamiento de morada en primer grado y un delito de tenencia ilícita de armas en tercer grado. Tras un largo proceso, Barnum, algo arrepentido, se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 22 años de prisión. David Berkowitz. En el verano de 1976, el miedo se apoderó de los habitantes de Nueva York. Un asesino en serie andaba suelto, atacando a parejas jóvenes en coches aparcados. La ciudad estaba paralizada por el terror mientras el número de cadáveres seguía aumentando. Pocos sabían que el responsable de estos atroces crímenes pronto sería desenmascarado como David Berkowitz, un nombre que pasaría a la infamia. El reino del terror comenzó el 29 de julio de 1976, cuando David Berkowitz cometió su primer asesinato. Donna Lauria y Jody Valenti estaban sentadas en un coche frente al apartamento de Lauria en el Bronx cuando Berkowitz se les acercó. Sin previo aviso, abrió fuego, matando a Lauria e hiriendo gravemente a Valenti. Fue un acto de violencia sin sentido que prepararía el terreno para los horrores que vendrían. Durante el año siguiente, Berkowitz continuó su matanza de parejas jóvenes por todo Nueva York. El 23 de octubre de 1976 atacó de nuevo, esta vez en Queens. Carl DeNaro y Rosemary Keenan estaban sentados en un coche cuando Berkowitz se acercó y disparó varias veces. DeNaro resultó herido, pero Keenan perdió la vida trágicamente. El hijo de Sam, como le apodaron los medios de comunicación, parecía imparable. Sus ataques eran aleatorios, sus víctimas elegidas al azar. El pánico se extendió como un reguero de pólvora, con la gente temiendo salir de noche, temiendo ser el próximo objetivo de este escurridizo asesino. La ciudad está en alerta máxima, mientras el hijo de Sam sigue eludiendo su captura. La policía estaba sometida a una enorme presión para atrapar al hijo de Sam y poner fin al reino del terror. Pero Berkowitz demostró ser un adversario astuto y escurridizo. Dejaba mensajes crípticos en las escenas de los crímenes, burlándose de la policía y del público. Una carta, dirigida al periodista Jimmy Breslin, decía: «Estoy profundamente herido por llamarme odiador de mujeres. No lo odio, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un mocoso». El frenesí mediático en torno al hijo de Sam se intensificó a medida que aumentaba el número de cadáveres. La policía estaba inundada de pistas y pistas, pero Berkowitz se mantuvo un paso por delante. Parecía que la ciudad nunca encontraría un respiro de esta pesadilla. Pero entonces se produjo un avance inesperado. El 10 de agosto de 1977, una multa de aparcamiento condujo a la policía hasta la puerta de David Berkowitz, en Yonkers, Nueva York. Lo detuvieron sin incidentes, y el hijo de Sam estaba por fin bajo custodia. La ciudad respiró aliviada cuando se difundió la noticia de la captura de Berkowitz. El reino del terror había llegado a su fin, pero las cicatrices dejadas nunca se curarían del todo. Tras su detención en 1977, David Berkowitz fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado al correccional de Shawangunk, en Wallkill, Nueva York, donde pasaría el resto de sus días. Charles Cullen. otro peligroso recluso apodado Ángel de la Muerte, se cree que es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Charles Cullen parecía un individuo corriente con un futuro aparentemente brillante por delante. Criado en el seno de una familia de clase media, Cullen tuvo una infancia relativamente normal. Asistió a las escuelas locales y no mostró signos de la oscuridad que más tarde le consumiría. De joven se interesó por la medicina, atraído por la idea de ayudar a los demás y marcar la diferencia en sus vidas. A principios de la década de 1980, Cullen persiguió su pasión y comenzó su carrera de enfermería. Trabajó en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, adquiriendo experiencia y perfeccionando sus habilidades. Nadie sabía que, tras su sonrisa amable y su actitud afectuosa, Cullen escondía un secreto siniestro. Fue durante sus primeros años como enfermero cuando comenzó la racha mortal de Cullen. Aprovechando su posición de confianza y su acceso a la medicación, empezó a administrar dosis letales a sus confiados pacientes. Su método preferido era el uso de fármacos como la digoxina y la insulina, sustancias que podían atribuirse fácilmente a causas naturales. Las víctimas de Cullen tenían edades y estados de salud muy variados. Desde jóvenes hasta ancianos, nadie estaba a salvo de sus siniestras intenciones. Su objetivo eran tanto hombres como mujeres, y a menudo elegía a los que ya estaban gravemente enfermos o a punto de morir. Esto le facilitaba encubrir sus crímenes, ya que las muertes podían atribuirse a sus enfermedades subyacentes. Los hospitales en los que trabajaba Cullen se convirtieron en cotos de caza involuntarios para sus actos mortales. Su habilidad para pasar desapercibido y parecer un enfermero atento y dedicado le permitió continuar con su juerga durante un largo periodo de tiempo sin levantar sospechas. El gran número de muertes bajo su vigilancia debería haber hecho saltar las alarmas, pero la falta de comunicación y supervisión entre hospitales le permitió eludir la detección. Esta falta de comunicación y coordinación permitió a Cullen pasar de un hospital a otro, dejando un rastro de víctimas a su paso. Y el reino del terror de Cullen podría haber continuado indefinidamente de no ser por la vigilancia de una amiga y compañera enfermera, Amy Lowgren. Lowgren trabajaba junto a Cullen y empezó a notar un inquietante patrón de muertes cada vez que él estaba de servicio. No pudo ignorar las señales de alarma que sonaban en su cabeza y decidió actuar. Impulsada por sus sospechas, Lowgren reunió pruebas meticulosamente y documentó los sucesos inusuales que presenciaba. Se percató de las muertes repentinas e inesperadas de pacientes bajo el cuidado de Cullen, incluso cuando su estado parecía mejorar. La determinación de Lowgren por descubrir la verdad la llevó a ponerse en contacto con las autoridades y facilitarles la información crucial que había reunido. Con las pruebas de Lowgren en la mano, las autoridades iniciaron una investigación sobre las actividades de Charles Cullen. La espeluznante verdad que se ocultaba tras sus acciones mortales empezó a desvelarse, conmocionando a la comunidad médica y al público en general. Finalmente, Cullen fue detenido el 12 de diciembre de 2003 y acusado de varios cargos de asesinato. Aunque en un principio confesó haber matado al menos a 29 pacientes, las investigaciones policiales demostraron que el número real de víctimas era mucho mayor. Tras un angustioso juicio, el jurado declaró a Charles Cullen culpable de múltiples cargos de asesinato. Posteriormente, el juez dictó varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, asegurándose de que Cullen nunca volviera a salir en libertad. Joseph James DeAngelo. La única vez que se pudo ver un atisbo del verdadero monstruo, Joseph DeAngelo fue en su celda. En esos momentos, nuestra siguiente parada nos lleva al Sacramento de los 70, el oscuro mundo de un frío y malvado criminal apodado el Asesino del Golden State. El reino del terror desatado por Joseph James DeAngelo, alias el Asesino del Golden State, comenzó a mediados de los años 70 en la zona de Sacramento. Su primer crimen conocido tuvo lugar el 18 de junio de 1976, cuando irrumpió en una vivienda de Rancho Córdoba, un suburbio de Sacramento, y asaltó a una mujer en su propia casa. Esta agresión sin sentido marcaría el comienzo de una década de violencia y miedo. Durante los dos años siguientes, el hombre que también sería conocido como el violador de la zona este, sembró el terror en los corazones de las comunidades de Sacramento y Stockton. Más tarde, las autoridades lo relacionarían con 38 ataques en estas zonas, dejando un rastro de devastación a su paso. Sus crímenes estaban marcados por un escalofriante nivel de premeditación y placer sádico. Al principio de su ola de crímenes, el asesino del Golden State tenía como objetivo a mujeres que vivían solas en casas unifamiliares. Sin embargo, a medida que sus crímenes aumentaban, se centró en las parejas. Su método era el mismo: ataba al hombre y violaba a la mujer. a la que sometía a horas de tormento mientras él se comía su comida. Sus víctimas vivían con un miedo constante, sin saber cuándo iba a atacar de nuevo. A medida que continuaban los crímenes, el asesino del Golden State empezó a burlarse de la policía. 9 meses después de su primer crimen conocido, llamó por teléfono a la policía de la zona de Sacramento, afirmando ser el violador de la zona este. En una llamada especialmente escalofriante, declaró con arrogancia: «Ya tengo acechada a mi próxima víctima, y ustedes no pueden atraparme». La audacia de sus burlas no hizo sino avivar la determinación de las fuerzas del orden para llevarle ante la justicia. Pero a pesar del incansable esfuerzo de las fuerzas del orden, los crímenes del asesino del Golden State siguieron aumentando, y a principios de 1978, las víctimas anteriores empezaron a recibir llamadas telefónicas amenazadoras. Estas llamadas infundieron un estado de miedo constante en las víctimas, así como en los diversos organismos implicados en la investigación. Las llamadas persistieron durante más de 2 décadas, cesando finalmente en 2001. Envalentonado por la inutilidad de la búsqueda policial, el asesino del Golden State extendió sus crímenes más allá de las zonas de Sacramento y Stockton, sembrando el miedo en toda la zona de la bahía. A finales de 1978, se produjo el primer asalto en la casa de una mujer en Concord, que marcó el comienzo de un nuevo capítulo de su horrible saga. Durante los meses siguientes, se denunciaron una serie de violaciones en varias ciudades de la bahía, como San José, Danville, Fremont y Walnut Creek. La capacidad del asesino del Golden State para atacar en distintos lugares aumentó la sensación de inquietud y vulnerabilidad entre los residentes. Nadie se sentía seguro, y el miedo a convertirse en su próxima víctima se cernía sobre ellos. Los crímenes del Golden State Killer no se detuvieron en el área de la bahía. En octubre de 1979, un intruso irrumpió en una casa de Goleta, cerca de Santa Bárbara, en el sur de California. Ató a una pareja, pero tuvo que huir cuando un vecino oyó sus gritos. Esto marcó el comienzo de una oleada de crímenes mucho más violentos en el sur del estado. En los años siguientes, aparecieron más personas asesinadas en sus casas en los alrededores de Santa Bárbara e Irvine. Durante este tiempo, al sospechoso de los crímenes del sur de California, se le conocía como el acosador nocturno original, ya que aún no se había establecido su conexión con los crímenes del norte de California. Las autoridades se enfrentaron a la ingente tarea de atar, cabos y poner fin al reino del terror que había asolado el estado durante años. Los crímenes del asesino del Golden State en el sur de California se detuvieron repentinamente en 1981, tras la violación y asesinato de Janelle Cruz, de 18 años, en su casa de Irvine. Durante años, los crímenes del asesino del Golden State desaparecieron de la memoria pública, eclipsados por otros casos de gran repercusión. Sin embargo, en 2001, los avances en la tecnología de ADN ayudaron a las autoridades a vincular los crímenes en ambas partes del estado. En abril de 2018, la tecnología de ADN también volvería a desempeñar un papel crucial en el caso, ya que ayudó a las autoridades a vincular los asesinatos de 1978 de una pareja de Rancho Córdoba con Joseph James DeAngelo. Esto llevó a la detención del entonces ex policía de 72 años en su casa de Citrus Heights, un suburbio de Sacramento. 2 años después, aceptó un acuerdo que le libraba de la pena de muerte a cambio de una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Joaquín Guzmán, el Chapo. Una de las cosas que siempre digo del Chapo es que nunca le importó el dinero. Siempre fue poder para él. Así que su capacidad para controlar a la gente, sabemos que en un momento tenía de 40 a 50 millones al mes para pagar la corrupción y los sobornos dentro del gobierno mexicano. Desde muy joven, el Chapo estuvo expuesto al mundo del contrabando y actividades ilícitas. Comenzó su andadura en el tráfico de drogas, llevando naranjas al mercado cuando era niño, pero pronto se dio cuenta de que se podía ganar más dinero en el lucrativo negocio del narcotráfico. Con la ayuda de su tío, el Chapo pasó de ser un contrabandista de poca monta a convertirse en una pieza clave del narcotráfico. Empezó coordinando grandes cargamentos de marihuana que transportaba desde el estado de Sinaloa hasta Estados Unidos. Este éxito inicial sentó las bases de sus futuras actividades. El ascenso del Chapo al poder estuvo marcado por su capacidad para innovar y adaptarse a la dinámica cambiante del narcotráfico. Reconoció el potencial de la cocaína como mercancía altamente rentable y empezó a coordinar envíos de la droga a gran escala. Este movimiento le catapultó a las altas esferas del AMPA. Bajo el liderazgo de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes de México y del mundo. Sus operaciones abarcaban el tráfico internacional de drogas, el blanqueo de dinero y toda una serie de actividades ilícitas. Al frente del cártel de Sinaloa, el Chapo dominó el mercado mundial de la cocaína, estableciendo una vasta red de canales de distribución que llegaba muy lejos. El alcance del cártel se extendía a casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos y América Latina, consolidando su posición como actor principal en el tráfico de drogas. La capacidad de El Chapo para cooptar a funcionarios públicos y corromper a las fuerzas del orden permitió al cártel de Sinaloa operar con relativa impunidad. Este nivel de influencia y control sobre instituciones clave permitió al cártel proteger sus operaciones y ampliar su alcance. La enorme riqueza generada por el narcotráfico requería un sofisticado sistema de blanqueo de dinero que el cártel desarrolló para legitimar sus fondos ilícitos. Uno de los factores clave que diferenciaron al cártel de Sinaloa fue su capacidad para innovar y adaptarse a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. El uso de túneles por parte del Chapo para transportar drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos fue solo un ejemplo de su ingenio. Estos túneles, algunos de los cuales estaban equipados con sistemas de iluminación y ventilación, permitían al cártel introducir grandes cantidades de drogas sin ser detectado. La audacia y sofisticación de estas operaciones conmocionaron a las fuerzas de seguridad y aumentaron la reputación del cártel. El impacto de las actividades delictivas del cártel de Sinaloa se extendió más allá del tráfico de drogas. Sus operaciones alimentaron la violencia y la inestabilidad en las regiones en las que operaban. Las despiadadas tácticas del cártel, que incluían brutales actos de violencia e intimidación, enviaban un claro mensaje a sus rivales y a cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio. Este reino del terror permitió al cártel mantener el control sobre sus territorios y eliminar posibles amenazas. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el cártel de Sinaloa siguió prosperando bajo el liderazgo de El Chapo. Su capacidad para eludir la captura durante muchos años, unida a los vastos recursos y la red del cártel, lo convirtieron en una fuerza formidable. Sin embargo, en la madrugada del 22 de febrero de 2014, la suerte de El Chapo se acabó. Marines mexicanos lo detuvieron en un hotel de la ciudad balneario de Mazatlán. En el momento de su detención, era el criminal más buscado del mundo, con una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza. A pesar de su captura, la influencia y el imperio criminal del Chapo siguieron prosperando. Mantuvo el control del cártel de Sinaloa entre rejas, gracias al apoyo de sus leales socios. Sin embargo, su reinado de terror pronto llegaría a su fin. El 8 de enero de 2016, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos, pocas horas antes de la toma de posesión de Donald Trump como 45º presidente estadounidense. Tras un juicio de alto nivel, fue declarado culpable de los 10 cargos incluidos en la acusación federal contra él, incluido el de dirigir una empresa criminal en marcha. Fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal estadounidense sin posibilidad de libertad condicional. Asustado o enfadado, bueno, recuerde que no es nada comparado con lo que sintieron las víctimas o las familias que dejaron atrás. Para obtener más información sobre el mundo del crimen, haga clic en la tarjeta que aparece en pantalla.